Hola, somos Félix Arranz y Juan Alonso, Susana Aparicio, en el Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona para un podcast de Scalae. A Susana, a Juan, no son habituales de Barcelona, ni tan siquiera de España. Son aves, ¿no?
Sí.
Migratorias, o lo contrario, vamos a ver qué es lo que son, ¿no? De procedencias diversas, y en los que seguramente es un planteamiento vital y en el que afecta a las cosas que hacen, la procedencia posiblemente no tiene ninguna importancia, pero así nos va a interesar saber un poquito de ello, ¿no? Hola.
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 Están. Sí. Juan, tú procedes del otro lado del charco.
Soy argentino, dice el dicho.
Eso es. Y Susana procede de la zona dura y alta montañosa de Aragón, ¿no?
De Huesca, sí.
De Huesca, sí, sí. Tenemos a una fata.
Sí, totalmente.
De Huesca y a un...
Sí, no sé, no. Porteño no seguro, porque no vengo de Buenos Aires.
Pero... Venga, pues aclaremos por ahí. ¿De dónde sale Juan?
Bueno, yo vengo de San Nicolás. Es una ciudad...
Cerquita de Rosario.
Cerquita de Rosario, más cerca de Rosario. Pero estudié arquitectura en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires.
Así que el salto a Buenos Aires, no te animaste a Rosario.
No, las condiciones en ese momento tan argentinas como habituales me llevaron a Buenos Aires, cuestiones de paros en la universidad y crisis económicas, historias.
¿De qué momento estamos hablando?
Estamos hablando del principio del 90, 89-90.
Uh-huh.
Y bueno, por una cosa a la otra terminé en Buenos Aires. Me interesaba más también ir a la Universidad de Buenos Aires,
uh-huh.
que tengo que admitirlo, ¿no? y ahí terminé, y hice la carrera en 6-7 años.
¿Fuiste tú solo desde San Nicolás o ibas con más amigos y amigas?
Fui con un amigo.
Ajá.
Un amigo, nos instalamos en Buenos Aires, sí.
Es así,
en
¿no?
realidad la idea era hacer un grupo de música también.
¿Ves?
Porque tenía un grupo de música en San Nicolás. Ajá. y el batero ya estaba en Buenos Aires estudiando.
Ajá.
Y bueno, entonces yo fui con el bajo, digamos, a instalarnos ahí.
¿Qué música planteaba? ¿Es que era jazz fusión?
No, en ese momento no, era bastante, bueno, experimental, entre comillas también, no, pero nada, era una mezcla de todo lo que había en ese momento, también un poco dark, un poco de Cure, In Excess, bueno, experimentábamos un poco.
¿Os hubiese gustado ser los Babasónicos? ¿O
sí, una cosa así, podría haber sido, o los Siete Delfines, que son los
esos son los que os sí. privan más.
Que más sí, seguíamos.
Ajá. ¿Y eso ha seguido o se paró?
No, eso se paró en Buenos Aires mismo, porque ya los tiempos, Buenos Aires mismo es una ciudad muy difícil, es muy pastosa, digamos, entonces claro. todo cuesta 10 claro. veces más.
Uh-huh.
Y la carrera mismo me absorbió el tiempo y bueno. O sea, fue para otro lado. Igual seguimos tocando, pero más en plan hobby y en plan de juntarnos a las noches a tocar.
¿Y cómo ocurre eso, que alguien de San Nicolás decide hacer arquitectura y además en Buenos Aires? ¿Qué había pasado antes?
Bueno, San Nicolás hay arquitectos. Hay algún que otro arquitecto, ¿eh? Hay más de uno que se le había ocurrido antes que a mí, ¿eh?
¿Sí?
No, sí. No, yo creo que fue una conexión, hay una parte, una persona de mi familia que es arquitecta en Rosario y creo que fue un poco la culpable de que me iniciara en arquitectura. Desde ya estaba conectado de chico ya mucho con la pintura, el dibujo, la música, las cuestiones artísticas. Y bueno, y esa persona, digamos, de alguna manera, mi conexión con la arquitectura.
Llevaba la parte creativa, o sea, no viste el negocio, no era aquello.
No, en absoluto. Sí. No, nunca lo entendí el negocio y todavía no lo entiendo, así que... Absoluto.
Y lo vas consiguiendo cuadrar entonces, porque dice que si no entiendes el negocio, lo tienes muy mal. ¿Es verdad eso? ¿Se puede vivir sin negocios?
No, creo que no. No, en el fondo sí, en el fondo uno aprende a hacer el negocio y creo que con la arquitectura se aprende también porque... Hablando bien, el cliente es parte del negocio y a la vez es parte de la respuesta de la arquitectura. Y eso es lo más interesante. Eso es lo que más me interesa del negocio, en todo caso, poder responderle al cliente.
Uh-huh.
Y siempre con una buena respuesta.
Una respuesta o un pacto. ¿No es verdad que enseñan en la FADUBA a pactar?
A pactar el
apagón. La escuela de pactos, ¿no? ¿No es de su fama? ¿O me la estoy inventando?
Sí, no, no, para nada. No, 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 nunca se habla del cliente. En la universidad jamás está el cliente de por medio. No, no, no existe el cliente realmente.
Pero hay un profesor que tiene unas manías y que tendrá que a ver cómo lo hago, ¿no? Para convencerle a esto.
Sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Sí. No, pero es diferente. Es diferente cuando uno sale a la calle después de la universidad. Y se enfrenta con otro mundo que es el de la arquitectura de verdad, ¿no? El de fuera de esa burbuja, que es como la casa de los padres un poco en la universidad, ¿no? Como uno que te cuidan un poco el proyecto. Los profesores al fin y al cabo te cuidan el proyecto. Los clientes no, te lo quieren destruir a toda costa. Hay otro mundo.
¿Y tuviste ocasión de aprender la práctica profesional de Argentina?
Sí, bueno, en Argentina uno empieza muchas veces haciéndose. Antes que trabajar en un estudio de arquitectura, empieza siendo arquitecto, digamos. Sí. Y más cuando uno tiene relación con una ciudad más chica, donde los contactos sociales son más fáciles. Entonces inicié directamente en mi propio estudio de arquitectura, con un encargo aquí, allá, con un amigo, una familia. Y pude hacer una obra, digamos, bastante coherente dentro de todo. Pero bueno, la situación argentina, las crisis y toda la historia, y también mi propia necesidad personal, me trajeron un poco a
Holanda. ¿Y en Argentina en ese momento qué hacía que empezaba viviendo?
En ese momento, bueno, un estudio pequeñito, como lo tenía yo con un par de compañeros, era vivienda, era una vivienda unifamiliar, era lo más grande a lo que podíamos en ese momento. Sí. Después eran reformas interiores, muebles, lámparas, ampliaciones, más ese tipo de cosas, pero cosas pequeñitas aquí y allí.
Casi como dándote la tentación de, en vez de poner el cartel de entrada, arquitecturía, poner sastrería, ¿no?
Sí, casi, sí, de cirugía, algunas tapete, cosas, sí.
Un gran encargo es una vivienda unifamiliar con caseta para los animales, ¿no?
Por supuesto.
Pero está lindo, ¿no? Ese trabajo.
Sí, pequeño. Sí, es bonito, es muy bonito el trabajo pequeño y el trabajo, sí, que es manejable desde el comienzo hasta el final, porque era también es un trabajo en donde uno está muy comprometido con la obra y con el cliente, ¿no? Y con la gente que está trabajando y que construye. Entonces era ir a buscar la bolsa de cemento que faltaba y probar ahí en obra cuestiones que no estaban ni siquiera dibujadas o cambiarlas al momento, ¿no? Eso es algo que a mí me agrada mucho.
O sea que al menos tuvimos un asado de fin de obra, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí.
¿Cómo te salen las cosas? ¿Así como rectas? Poema de ángulo recto, pues empezaban a torcer.
Se me torcían bastante, me costaba con el ángulo recto. En Holanda me lo están rectificando como un poco más.
A golpes.
Sí, a golpes, sí. A golpes.
Susana se ríe ahora.
No, a mí me gusta, sí, trabajaba mucho con curvas, trataba de incorporar el espacio a sitios que casi no lo tenían, digamos.
El primero nos hacían comprar los loros, ¿os acordáis?
Los
loros. ¿Loros? Aquellas reglas de curva.
Ah, sí, bueno. Sí. Bueno, eso fue.
Fui, me hacen comprar los loros y luego no los uso nunca, ¿no? Algo había que hacer.
Tuve suerte de ser docente en la universidad y tener que torturar a 30 alumnitos con ¿cómo le llamamos nosotros a eso? No me acuerdo, no me voy a acordar. Plantillas, no. No sé si algún argentino se acordará, pero
las plantillas de curvas que tienes,
plantillas de curva, papagayo, curvo,
¿no? Cola, sí, o de...
Y había uno cuando empezábamos que nos solucionó mucho la cosa, que venía, que era flexible.
Ah, sí,
fantástico.
Sí. Uy, la recticurva.
Sí, pero nunca salía bien, ni curva, porque se empezaba a ondular, pero
sí. Era fantástico.
Fantástico, pero sí.
Sí, con eso ya tenías casi hecho el límite exterior de la cosa, ¿no?
Sí, porque esa era como que venía. Sí.
Es un buen ejercicio, se puede distribuir todo.
¿En qué sentido? Si lo puedes.
Si todo es habitable. Pues eso, que puedas coger cualquier curva y decir, bueno, aquí va a haber gente.
No, yo creo que depende de cada proyecto, y a veces exige una curva y a veces no, yo no creo en la curva donde que todo puede suceder. Me cuesta creer en eso, en esa arquitectura, digamos.
Intentas que te venga después, no antes.
Sí,
no a
sí.
priori.
O es un ida y vuelta, digamos, pero siempre está en contacto con lo que pasa adentro, no es gratuito. Ahora veo mucha arquitectura muy gratuita, muy superficial y en un momento me aburre. O sea, el primer golpe de ojo por ahí dice uno, bueno, fantástico, qué cosa. Pero después lo mira dos veces o tres y dice, bueno, no era tanto. Era el paquete exterior.
Bueno, en esa trayectoria hay un momento que te cruzas con Susana, pero tenemos que descubrir poco a poco, ¿no?
Ah, sí,
¿Eh? Vamos un ratito a Huesca, ¿no? Sí.
vamos a
¿Tú
Huesca.
también de pueblo? ¿O de
Yo,
Huesca a Huesca?
Huesca, Huesca, pero bueno,
Sí.
Huesca es chiquitito,
Es de
como que es.
capital, Susana,
Sí,
ojo.
oye. La urbe de Huesca, sí.
Sí, bien bonita. Fiestas de San Lorenzo,
Exactamente.
muchas vacas.
Sí. Sí, de Huesca y bueno, y de Huesca yo me fui a estudiar a La Coruña. Y bueno, estando en La Coruña, después de un año me fui a Ámsterdam.
Qué lío de acentos y
Sí,
de idiomas,
y de idiomas,
una
muchos
aragonesa
idiomas,
reciclada gallega, madre de Dios.
sí, que
Sí.
ahora me dicen que tengo acento gallego, por Juan,
Mucho,
en realidad,
claro. El
sí.
acento gallego te va a Juan.
Sí, me da
Pero
Juan, que es
increíble. Tú
argentino.
eres gaseo. Está bien.
Y que además no te lo pierdas, que en Argentina los españoles nos llaman
Sí,
gallegos.
claro, por eso de ahí la broma, ¿no? Sí,
Sí.
sí. ¿Qué hacemos?
Así
Juan.
que ahora gallega de verdad, entre tanto.
Mira.
Y además apareces un encuentro en Argentina y en cambio Alonso se encuentra más por aquí también. O sea, tenéis ahí un cruce
Sí.
como muy curioso, ¿no? Pero bueno, arrancamos, estamos en fiestas de San Lorenzo, hemos dicho, ¿no? En Huesca.
Exactamente. Y bueno, de ahí me voy a La Coruña.
¿Pero por qué?
Porque fue una historia muy, muy tonta en realidad, porque yo me había inscrito, estaba en varias universidades inscrita. Y hubo un momento en que no recibía respuesta de ninguna. Con que con una amiga dije, bueno, voy a ver en cuál me han aceptado. Y nos fuimos de viaje. Estuvimos en Valencia, estuvimos en Madrid, estuvimos en Valladolid. Llegamos a La Coruña y justo ese día estaba la inscripción. Y dije, uy, si aquí no me inscribo, ya pierdo. Entonces estuvimos además 8 horas haciendo la cola en La
Bueno, eso ya
Coruña.
justifica una carrera.
Exactamente. Para poderme inscribir.
Claro.
Y cuando me inscribí, ya volvimos para Huesca. Al llegar a Huesca ya vi que me habían aceptado también otros sitios, pero ya estaba inscrita en La
Claro.
Coruña, había encontrado residencia, había hecho todo. Y de La Coruña, bueno, decidí ir a Ámsterdam.
Además, claro, todo esto con 18 años en La Coruña, o sea, habías encontrado una excusa como para que fuese dificilísimo volver a casa más de 3 veces al
Imagínate,
año. Sí.
sí, a ir a
Bueno,
Ámsterdam. Pero
sí.
bueno, mi madre dijo, va, 900 kilómetros hacia un lado, 1500 hacia otro,
Es
no,
igual.
no importa.
¿Y qué tal la carrera de Coruña?
En la Coruña estuvo, bueno, fue justo un año que era muy caótico, había muchas huelgas, se hacían también muchas reuniones justo en el aula magna, que era donde estaba yo, así que la mitad del año no tuvimos prácticamente clase y la otra mitad sí, así que ahí fue un año muy caótico, realmente. La gente muy agradable, muy, muy amable, muy, muy sencilla. Sí, se podían hacer buenos amigos. Había mucha gente, sobre todo de Asturias, y mucho gallego, por supuesto.
Claro,
De
claro.
Aragón no se conocía en ese
No, claro,
momento
es que
mucho.
el tren tarda en llegar.
Sí, 13
Tarda,
horas. 13 horas
Te lo
tardaba en
sabes
llegar.
bien.
Sí.
¿Dónde era que atraviesas una montaña que hay un caracolito?
Sí.
¿No?
¿Para ir al campus de La
No, para
Coruña?
ir, creo que en la línea ferroviaria que va desde Aragón a Galicia, por la zona norte, hay un momento que cruzas una montaña en la que el tren, para resolver la pendiente, dentro de la propia montaña,
Va
da
haciendo
una
una
vuelta
vuelta.
completa.
Ah,
eso no
Que es
me
una
fijé.
cosa que no ocurre muchas veces, muy bonita, sí. Y se ve que es especialmente grande este
Claro.
cambio. Esto lo tenemos que averiguar.
Sí, ¿por qué no? Yo iría dormida, supongo,
¿Entendéis,
en
no? O
la
sea,
cola.
entras,
Sí, sí.
entras en un túnel y dentro de la
Sí.
montaña haces un 360 grados
No
y sales
puede
mucho
salir.
más alto o mucho más bajo. Para
Salta
resolver.
en Argentina, salta el tren a las
A las
nubes, tiene
nubes,
una
sí.
historia así, que
¿Ves?
sube y baja y hace como una escalera
Hala.
para tomar altura, claro. Así que es
Estamos
más o
viajando en el
menos
tren,
así.
sí. ¿Y con quién te tocó de profesor allá en Coruña?
Uy, ya no me
¿Ni te
acuerdo.
acuerdas?
Estamos hablando de hace tantísimos años, ¿eh?
Pues sí, tú lo ves muy lejos ya.
Sí, yo sí, yo estamos hablando de hace 15 años. Ahora llevo 15 en Holanda, estamos hablando de hace 15 años, ¿sí?
Si lo hacen más, sí me acuerdo.
Sí.
Tengo muy mala memoria.
Yo tengo muy mala memoria.
A ti se te ha olvidado.
Sí, a mí se me pasa de un año así, en una nube, me parece.
Claro. ¿Y los compañeros también se te han olvidado?
Los compañeros no, los compañeros los tengo. Además, tengo incluso una carpeta que antes de irme me la estuvieron firmando. Y
qué bueno.
Sí. Los compañeros están ahí con foto incluida para no olvidarnos de quiénes éramos. Sí.
¿Y viste correspondencia entre lo que imaginabas cuando estabas ahí en Huesca de pequeñita, pensando en lo que hago y tal, y me matriculo aquí y allá, y luego pasó, y lo que luego pasó en la facultad?
No, la verdad que no tenía ni idea de lo con lo que me iba a encontrar. No, la idea de arquitectura la tuve a partir también de una profesora de dibujo de Huesca, que es pintora, Teresa uh-huh. Salcedo, uh-huh. Que fue la que me estuvo diciendo que tenía que estudiar arquitectura. Uh-huh. Pero en ese momento yo pensaba más en... sobre todo la idea que tenías eran perspectivas, planos, cuando jugabas con Lego, uh-huh. pero muy diferente de con lo que te encuentras después. Y ya no solo en La Coruña, que fue un primer año que es muy general, que uh-huh. vas con gente de arquitectura, arquitectura técnica, estás todos ahí juntos. Más adelante y te das cuenta que estás hablando de otra cosa totalmente diferente. Y Holanda habla sobre todo, que es también un poco con lo que se encuentra Juan y de la curva y la recta que decía uh-huh. él, con uh-huh. procesos. Ahí es todo, hablas mucho en procesos, más que...
Esto ya en Holanda.
Esto en Holanda.
Sí, procesos sí. y datos, pero eso tenemos que llegar. Sí. Estamos todavía.
Estamos todavía en La Coruña.
¿No?
Sí.
Bueno, ¿y cómo fue tu proyecto final de carrera?
No, el proyecto final de carrera, al final todavía no lo he hecho.
Ah,
porque llegando a Ámsterdam, uh-huh. Primero tuve que hacer holandés, por supuesto. Un año de letras, en la facultad de letras, para después poder ir a la universidad. Uh-huh. Estaba inscrito en la Universidad de Delft, y la Universidad de Delft es muy grande. Estás hablando de grupos que realmente hablas como, bueno, como en España, 300 personas como mínimo. Uh-huh. Entonces yo hice un atajo, puedes decir que en realidad no es un atajo, se acaba siendo mucho más largo. En Delft estudias 4 años. Yo hice un primero arquitectura técnica, que fueron 4 años, y después un máster de arquitectura, que son uh-huh. otros 4 años. Uh-huh. El máster de arquitectura lo tienes que a la vez que estás estudiando tienes que estar trabajando como asistente de proyectos. Y entonces te exige que durante esos 4 años trabajes 4 días, vas 2 tardes-noches a la universidad, facultad en realidad, y un día. Y esas tardes-noches empiezas a las 7:30 y se supone que acabas a las 11, pero son charlas que continúan hasta las 12 y porque llega el conserje y te apaga la luz, que es cuando te tienes que marchar. Son muy intensivos. Pero tienes que trabajar 4 días a la semana. Entonces a mí hubo un momento en que esos 4 días ya no los pude hacer, tenía que trabajar 5 por un proyecto en el que estaba metida y tuve que cortar en ese momento el... Así que aún tengo el año y medio.
¿Estás en el corte todavía?
Estoy en el corte, sí.
¿Cuánto nos queda para descortar?
Espero que poco. Bueno, pero sí, estamos en esa fase de a ver si consigo otra vez.
Hay que echar una mano, está aquí toda la panda escalada y que se va corriendo para Ámsterdam. Echar una mano a Susana.
Sí,
¿no?
Sí, no, lo estamos viendo.
Acabando, ¿no?
Sí,
totalmente. Eso está ahí pendiente. Es la, sí, lo que tengo pendiente.
¿Y ya tienes idea de por dónde lo atacarás?
Sí, en este momento estoy definiendo, digamos, uh-huh. con que, pero está ahí.
Tiene
está
que ver.
Sí.
Bueno. ¿Y tú, Juan, recuerdas cómo hiciste el proyecto de tesis?
No, nosotros no tenemos tesis.
¿Ah, no?
No, nosotros tenemos, son 2 proyectos grandes por año y después pequeños proyectos, generalmente al comienzo de cada uno de estos proyectos grandes. Uh-huh. Y es así como se termina, pero en realidad no se termina la carrera con eso, aunque lleva la mayor cantidad de tiempo, porque los últimos además son urbanísticos en general. Y a la vez están todas las demás materias, digamos. Y puede ser que termines con el proyecto, pero que te queden todas las materias, o te queden varias materias para terminar luego, ¿no? Y a mí me pasó eso. Yo terminé con el proyecto porque le dediqué casi un año entero a sus últimos proyectos y me quedaron 4 o 5 materias para el último año. Sí.
¿Y ya las liquidaste?
Sí, sí, arquitecto.
Pero aún así, seguro que está en el club, esto lo hemos comentado unas cuantas veces, porque todos los arquitectos sueñan que en realidad no aprobaron estructuras. Aunque hay una variante de los que sueñan que no aprobaron matemáticas. Y estos son los primeros cursos, ¿no? Esta es una variante sí. muy dura, ¿no? Bueno, hay más variantes, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tú te lo has puesto fácil, ¿no?
Sí.
Te aquellas cuatro. ¿Seguro que eran cuatro? ¿Está todo realmente resuelto, Juan?
¿En cuatro? ¿Cuatro qué?
Sino que si has comprobado que lo liquidaste todo. Que
ah, que sí, 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 seguro, segurísimo. Segurísimo. Además que luego para venirme para este lado, tuve que hacer todos los papeles, que me costó casi otro año conseguir todos los papeles oficiales de... que reconocían que tenía todo en orden.
Título, sí, sí. Para reconocimiento de títulos parece que como hay como un mayor empeño en respetar la naturaleza y en sacar poco papel, ¿no?
Sí.
Cuesta mucho.
Sí.
Es un gran respeto al sí. tema de, la, sí. ¿no? de los árboles. ¿Y Holanda? ¿Es la primera decisión? ¿Saltar a Holanda?
Sí. Bueno, no fue la primera decisión. En verdad no. En verdad era España. En verdad, parte de mi familia, bueno, como todo argentino, todo bonaerense, uh-huh. o la mayoría de los argentinos, gran parte de las familias vienen o de España o de Italia.
Uh-huh.
Mi familia igual, la mitad española, la mitad italiana. El único contacto que me queda es con Pamplona,
uh-huh.
familia que tengo allí. Y bueno, y en un momento era ir para ese lado, digamos. Es más, es arquitecto también, un primo que tengo allí,
uh-huh.
un primo segundo.
Uh-huh.
¿No
será Miguel Ángel Alonso?
No es Alonso, sí. es tiene Indurain.
Bueno.
Es de apellido de ciclista, bien. Aunque nada que ver.
Muy ilustre, sí, sí. Sí. No vamos a hablar de
eso. No. Pero bueno, en el camino me crucé con haciendo averiguaciones. Sí. Estaba Susana ahí.
Con Susana, con la melena de Susana.
Sí,
¿y
sí.
esto?
¿Y ¿Qué esto?
Hay detrás? ¿Qué hay debajo de esta melena?
Y bueno, y la brújula apuntó para otro lado.
Ajá. Claro, se volvió loca.
Sí.
Perdí el norte.
Perdí el norte.
No, fue al norte.
No, fue al norte. No,
mira, mira.
Apuntaba bien.
Aquí, localizante. ¿Es así? ¿La Susana marca el norte?
Sí, sí, sí. sí. Sin duda.
¿Cómo hace Susana para marcar?
No sé.
¿Cómo trabajáis ahora? ¿Cómo os organizáis?
Y ahora trabajamos los dos en bueno, estudios diferentes,
uh-huh.
y a la vez hacemos proyectos juntos. Hacemos muchos concursos, eso sí, nos dedicamos sobre todo a hacer concursos y algún que otro proyecto también. En este momento tenemos un proyecto en marcha los dos, que estamos en el anteproyecto.
Sí.
Sí.
¿El trabajo ajeno patrocina el propio o el propio patrocina el ajeno?
El ajeno patrocina el propio, sí, uh-huh. sin duda.
Todavía es así.
Sí, pues todavía sí. es así. Uh-huh. Sí, 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 sí.
¿Cuántos concursos haces? ¿Muchos?
Sí.
Sí, bueno, habitualmente.
Por lo menos uno al año, mínimo.
Sí, tratamos de hacer dos. O, sí. No, tenemos más de vale. uno al año. Sí, los uh-huh. últimos fueron
dos
o tres. Realmente concursos pequeños que uh-huh. podemos abordar con el tiempo que tenemos. Concursos de ideas, concursos rápidos, uh-huh. que se puede reaccionar en poco tiempo y.
Como una prescripción médica, ¿no? ¿Usted?
Sí.
sí.
Dos concursos al año.
Sí, más o menos.
Por lo menos. ¿No?
Por lo menos.
Sí, sí. sí.
No lo, sí.
Tres no, porque ya pues
sí.
una dosis excesiva.
Sí, sí.
sí.
Porque es caro concursar, ¿eh?
Sí, es caro. Cuesta dinero, pero bueno, es una inversión que hacemos y que nos interesa. Por el concurso mismo, obviamente, porque si sale un encargo es por ahí la forma de independizarnos
uh-huh.
totalmente. Y por mantenernos activos pensando y...
Y las herramientas, también, y las que herramientas. Van desarrollando, porque sí. es lo que es muy interesante, ¿no? Hay momentos en los que un proyecto te sale muy bien, ya desde el principio, y otras veces que no arrancas casi. Y ahí es cuando ya también empezamos a mirar qué nos ha pasado en este proyecto, que ha salido tan bien, o precisamente que ha salido tan mal, porque también puede ser, ¿eh? Que llegas al final y dices, no estamos muy convencidos de lo que hemos hecho. Y otras veces que desde el principio dices, sí, esto es.
¿Qué hacéis cuando pasa eso al final? No estoy convencido de lo que he hecho. ¿Metís al sobre con ese sello
no,
y el buzón?
Sí, sí, generalmente tratamos de concretarlo. O sea, por ahí muchas veces nos damos cuenta después que no está tan bien.
Claro.
O sea, uno está tan metido en el proyecto que...
¿Y qué es estar bien?
Cuando tú mismo estás contento con lo que has hecho, dices, sí, bueno, no hace falta que sea una joya,
uh-huh.
pero estamos de acuerdo. Y el proceso que hemos seguido a lo mejor no ha sido muy...
ordenado.
Sí, que no lo suele ser, pero el resultado final... es tiene una consecuencia.
Sí, y es honesto con lo
sí.
que estábamos pensando, digamos,
sí.
no es que estamos inventando, no sé, la pólvora o que estamos diciendo es bonito y listo, sino que por ahí el producto final no es no está totalmente acabado, no no cierra por algunos lados, pero en la base tiene esas cosas que uno dice, sí, con eso estoy contento, está bien.
Susana hablaba ahora de consecuente, consecuencia, o sea, un proceso lógico, ¿no?
Sí.
O sea, la lógica es uno de vuestros asuntos, es algo realmente necesario.
No, en realidad al final nunca acaba siendo muy lógico.
Uh-huh.
Últimamente empezamos a tener más lógica en cómo enfrentamos un proyecto.
Uh-huh.
O por lo menos intentamos hacer desde el principio, tener las ideas claras hacia dónde queremos ir y con qué material. Lo que todavía estamos tratando de descubrir es un poco qué proceso seguir que nos pueda dar esas ideas o llegar a materializar una imagen que a lo mejor tienes en la cabeza pero que no se acaba de definir. Y esa consecuencia querría tener, en realidad.
Cuando se detiene el proceso, ¿qué hacéis? ¿Os da vergüenza copiar, documentar, mirar?
No, porque documentar y mirar no tiene que ser necesariamente copiar.
Uh-huh.
Y a lo mejor sacas ideas o ves puedes ver cosas que han sido muy buenas, que a ti uh-huh. a lo mejor no te sirven, pero que te ayudan a tomar decisiones a la hora de continuar el proyecto. Sí.
Tomar decisiones, entonces.
Sí.
Consecuente y con decisiones, y hacia el norte.
Y hacia el norte.
Que no se vuelva a perder. Bueno, creo que Susana ya ocultó la brújula.
Sí, para que no pueda.
Que no continúe.
Que este se despista. ¿Y qué tal os va en ese presenta de concursos? ¿La cosa va luciendo? ¿Vais sacando alguno?
No, en general no. Lo único que conseguimos es...
¿Un segundo, una mención? Sí.
No, un cuarto puesto.
Pero,
no,
bueno,
sí, 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 sí. Un cuarto puesto.
Ay, sí, casi es podio, ¿no?
Sí, sí, casi ahí, al borde.
Porque lo que no hacéis es gestión política, ni gestión
social. No.
O sea, vais al concurso puro
y... Sí. Puro y duro,
puro y duro,
sí. Y ¿cómo se dice? A pecho descubierto.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, puro y duro.
Además, en Holanda también es complicado porque no hay tanto concurso como puede ser en España.
Uh-huh.
Son la cantidad de concursos que salen al año son muy limitados y ves que siempre, sobre todo en este momento, todo el mundo se apunta a eso. Uh-huh. Es increíble.
Y entonces no escogéis mucho, casi es
lo que hay.
Lo que hay.
Sí. Casi sí, lo que hay. Sí, 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 es muy sí. difícil.
Sí,
¿cuánta
igual...
gente se presenta a un concurso en Holanda?
Y depende, puede haber pequeñitos que sean de 25, que se han presentado porque es un pueblecito perdido en el sur. O puede ser como en el último de la Facultad de Delft, de Arquitectura, que se incendió hace medio año, que han pedido, es un concurso de ideas y se presentaron 350 personas.
Claro.
Sí, eso es...
¿Miráis los jurados cuando os presentáis a los concursos o os da igual?
No, da igual. Sí,
no,
da igual.
No, además es, en Holanda es bastante, no suele haber muchas estrellas,
no,
gente
no.
muy conocida.
Los concursos
son bastante.
Sí.
Porque están en otro circuito.
Están en otro circuito
sí.
y suele ser gente que es mucho del ayuntamiento, artistas de la ciudad, del pueblo donde funcionan y urbanistas también de la zona.
Entonces, para ganar un concurso en Holanda es importante haber trabajado con los artistas del lugar.
O si los hay.
Ayuda. ¿Cómo gana la gente los concursos en Holanda? ¿Qué veis? Mira este lo que ha hecho.
Lo que nos llama la atención, por lo menos en los últimos que hemos hecho, es que hay varios concursos o varias propuestas que las que se eligen finalmente acaban pareciéndose mucho las unas con las otras.
Claro, el primero, segundo, tercer puesto pareciera como que son de la misma
camada.
Sí, sí, la misma base, digamos. Tienen, eso es raro también, ¿no? Porque uno elige un primer puesto, un segundo, un tercero. Me imagino que son los dos últimos proyectos que te quedan que decís, bueno, ¿cuál es mejor? Pero porque tienen bases diferentes, ¿no? Porque son iguales, pero uno lo resolvió verde y otro lo resolvió rojo. Eso es raro a veces. Y es como que tienen... Pero yo creo que tiene que ver con una idiosincrasia también holandesa, ¿eh? Y entonces es como que van a algo que tienen muy claro y entonces, claro, le quedan esos dos que respondieron a esas dos o tres cosas. Por ejemplo, uno de los últimos que hicimos, que fue una plaza... directamente el nuestro cayó en la primer ronda, digamos, y nos llamó la atención porque realmente estábamos muy contentos con el proyecto y nos parecía que era un proyecto muy muy fuerte, pero después empezamos a notar que habían eliminado a todos los que, por ejemplo, no habían dejado la plaza completamente libre. Más allá de una cosa...
Otro requisito, pero no estaban las bases, eso.
Pero no estaban las bases, claro. Pero como que los veías nombrado en el acta del jurado constantemente. Era algo que veías constantemente nombrado. Entonces, como que habían decidido desde el principio que
Eso, la plaza tenía que ser
de algún
así.
Modo, los jurados holandeses claramente establecen una tesis que luego se manifiesta en el resultado.
Claro, pareciera algo así, ¿no? Por lo menos en este tipo de proyectos.
Se nota, ¿no?
Sí, claro. Por eso, por lo menos en este tipo de proyectos. Ajá. Quizá por la, también por la calidad del jurado, creo que tiene que ver, puede ser, porque al final no es gente muy específica de la arquitectura o del concurso, de, sino que son personas, funcionarios que están buscando un, al final lo que, lo que, bueno, van a comprar lo que están buscando.
¿Y lo hacéis todos vosotros cuando hacéis los concursos?
Sí.
Principio a fin.
El principio
¿Eso
a fin.
Os obliga a simplificar o os metéis en un lío de ala, venga, otro render?
Nos metemos en un lío, sí, sí, sin duda nos metemos en un lío, pero bueno, es el, es a lo que vamos. Por eso,
¿cómo os gusta más explicar lo que hacéis? ¿Con fotografiando lo hecho manualmente, recreando, simulando con el ordenador?
Sí, con el ordenador estamos trabajando. Sí, habitualmente estamos trabajando con 3D. En realidad también nos gustaría meter otro... También el concurso da para experimentar los medios de representación, que también es bueno. Pero últimamente sí, estamos trabajando más con el ordenador. Sí. Bueno, nos facilita mucho el trabajo, por decirlo de una manera.
Y la comprensión para el que mira, quizás el de, si ves que el jurado no es siempre, son arquitectos o gente que quizás está acostumbrada también a mirar algún tipo de imágenes.
Sí.
También facilita, quizás.
Y yo creo que por la falta de tiempo, porque si también, porque algún concurso hemos trabajado, también los primeros concursos eran más trabajo, había más trabajo a mano, y por ahí eran momentos que teníamos más tiempo. Y también nos gusta, o sea, a veces, porque también el tema del ordenador se vuelve muy impersonal, o bueno, a mí me gusta de vez en cuando agarrar las acuarelas, por decir algo, pero a veces no hay tiempo, entonces
¿pero ordenador... para buscar o para presentar, para comunicar?
Ambas cosas. A veces es el, a veces, para el buscar siempre, pero para representar también a veces. A veces el ordenador es muy...
¿Pero planificáis entonces la... el material que entregáis en el concurso o dejáis que se produzca?
Y se va produciendo.
Bueno, al principio lo planificamos un poco, porque también lo que suele suceder en Holanda es que te dan como mucho 3 meses para hacer un proyecto. Y ahí entonces sí que tenemos una idea de dónde queremos llegar y qué queremos llegar a presentar. Luego,
sí, luego va saliendo, eso
se va
un poco
modificando.
Porque de alguna manera el 3D se va formando y forma parte de todo el proceso de diseño, entonces uno también a través de la maqueta virtual va un poco viendo lo que al final quiere mostrar, porque uno empieza a encontrarle los puntos donde el proyecto mejor se explica.
Es un proceso que seguramente no es fácil explicar a quienes no están, ¿no?, en el mundillo de la arquitectura y los concursos, esa cosa tan molesta y a la vez emocionante de tener que trabajar mucho tiempo para que ese material sea evaluado en muy poco tiempo.
Sí.
Y encima un material que tiene que ver con construcción, con materia, con cosas donde la gente al final va a estar metida y que seguramente se van a empeñar en mirártelo por encima, ¿no?
Sí.
Es como si o sea, yo a veces le digo como esta imagen, ¿no? Es un poco bestia, pero yo creo que se entiende. O sea, en estos concursos de Mises, ¿no?, que hiciesen la evaluación por la vista desde el cogote. Que es como los jurados más expertos sospechan que acaban mirando las maquetas cuando están, ¿no?
Sí.
O sea, esta cosa, ¿cómo consigo que esta gente se meta dentro del proyecto? Y además tengo 10 segundos para que lo consigan. Sí. ¿Esto lo pensáis? ¿Lo trabajáis este asunto?
Sí, bueno, con el tema de la presentación es como que tratamos, creo que vamos, uno aprende a hacer concursos también, y al principio por ahí éramos más desordenados y ahora es como que vamos comprimiendo cada vez más el proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que uno muestra es cada vez menos en realidad, pero cada vez más fuerte. O esa es la idea. Entonces, como que uno ataca con una imagen y después va mostrando de a poco. Pero sí lo terminamos programando más que antes, me parece. Y pensando en el que lo va a mirar, entonces, en cómo mostrar,
¿no? Yo os pregunto esto porque creo que sois personas vinculadas a la comunicación y a la idea de que las cosas expliquen y estén a la vista, ¿no? De hecho, ese uso que hacéis del ordenador para los concursos, luego lo rentabilizáis más, lo aprovecháis para más cosas, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo a vuestra experiencia como bloggers o como personas ahí entremezcladas en la maraña de la red, ¿no? ¿En qué momento aparece esta también? Como doble vida o triple ya, llevamos varios planos. No estábamos trabajando en dos sitios, sí. Así que vamos a ver cuántos gatos tenemos aquí, ¿no? Cuántas vidas. La vida de los bloggers, esa relación con la comunicación, ¿cómo empieza? ¿Cómo se os hace necesaria?
Y eso empezó, bueno, primero Juan tenía, que fue también como nos conocimos, un foro de arquitectura.
Una lista de correo era en realidad,
sí.
Que era cuatro investigaciones urbanas. Que una de las primeras.
Ah, investigaciones urbanas era tuya, ¿sí? Ah, claro.
Que participaba mucha gente, de toda Latinoamérica, en Europa, hispanohablantes. Y que todavía tengo contacto con gente de ese grupo, porque había un núcleo que era el que más escribía: Francisco Pardo desde Colombia, Patricia desde Bolivia,
Estefan,
que estaba en Nueva York y ahora está en París. Gente súper interesante, con mucha experiencia y metida en proyectos y en cosas muy, muy interesantes.
¿No es color Gonzalo Beledial, por ejemplo?
No. Gonzalo Beledial, no.
Es una persona grande, no sé si vive todavía, que estaba en Venezuela y llevaba estos cursos de VRML y que siempre se colaba.
No, ahí no llegó. Pero había gente de Argentina, de Uruguay, de todos lados. Y esa fue la primera experiencia, mailing list que era mucho más
¿era abierto o moderado? ¿Cómo lo tenías?
Era abierto, pero era, no sabes cómo nació eso, fue muy gracioso. Me acuerdo el día cómo nació, porque yo empecé a trabajar con una organización voluntaria en San Nicolás, en mi ciudad, porque estaban por demoler un cine, un antiguo cine, y había una amiga que es Virginia, que anda por África, que era presidenta de una organización ecologista y que habían empezado a defender ese edificio. Y cuando vi que era ella la que estaba al frente de eso, me uní junto con otros compañeros con los que estábamos en la parte de arquitectura, nos unimos a ellos para defender el edificio. Y en ese momento apareció lo de la lista de correo. Y yo empecé a promocionar este tema, digamos.
¿O hacemos un piquete o hacemos una lista de correo?
No, eran las dos cosas. Sí, porque entonces todo lo que estaba pasando en vivo, el piquete, porque lo hacíamos también, lo transmitía a los pocos que eran en ese momento la lista, que eran 10, 15, y esa gente reaccionaba desde Colombia y mandaba mensajes al diario local, a favor de que se detuviera la demolición del edificio.
Fue muy... Tirabais piedras fuera para que volviesen adentro.
Sí, fantástico. Y así empezó a crecer muy bien la lista. Y hubo una participación muy buena con gente súper interesante, que se planteaban temas. Y eran correos larguísimos, con imágenes producidos. Están todos todavía.
Sí, los guardas.
Sí, está todo. Y todavía está la lista, no funciona más, pero existe. O sea, puedo enviar un correo y lo reciben 400 personas porque todavía está ahí.
Están activas.
Pero fantástico, fue un tiempo fantástico.
No era un mismo grupo, era una lista de correo.
Era una lista de correo,
¿Y cuál fue el paso siguiente?
El paso siguiente...
Y el blog lo encontré yo, en realidad, buscando información en internet.
Pero es muy reciente, es más para acá, mucho
sí,
más.
Sí,
porque mucho, hasta entonces pues, todavía seguía la lista.
Porque la lista siguió y sobrevivió cuando muchas listas habían desaparecido, sobrevivió todavía. Y hubo tiempos que de bajón, por ahí un medio año que no desaparecía. Y después algún tema despertaba y como estaba todavía ese núcleo, que se conocía ya de muchos mensajes, la reavivaban, ya, se reaviva la llama. Y eso duró hasta que yo me vine para acá, todavía estaba funcionando.
¿Allí hablabas con tu nombre o tenías seudónimo?
No, hablaba con mi nombre, no sin problema.
Pero luego los blogs empezamos a ocultar los nombres, ¿no? A ver.
Yo nunca lo hice, ¿eh? No, tampoco. Me inventé un personaje que no duró mucho, porque no soy consecuente con esas cosas. Así que después aparecía de vez en cuando el personaje como una cosa aparte, como casi literario, pero después lo que empecé a escribir.
¿Quién ha ganado, el doctor Jekyll o Mr. Hyde?
Sí, no sé quién. Mejor no pensarlo, eso. Por si acaso.
Se mezcló.
Sí.
¿Y tal? ¿Alguien es coleccionista de vosotros dos, no?
¿Coleccionista? ¿De qué?
No, se te de blogs, por lo menos.
De blogs. Ah, sí. Eso es Juan. Sí.
Tú eres el coleccionista. Bien.
Juan es el coleccionista.
Estamos a derivar las películas de terror, sí, ya ves.
Bueno, ese fue el segundo paso de la lista de correo. En realidad, cuando todo se transformó a blogs, uh-huh, digamos, digo, ¿cómo hago para recuperar eso de alguna manera?
Que además, ya teníamos también nuestros blogs favoritos, que teníamos, íbamos siguiendo, claro, que íbamos...
Y entonces fue la idea de recopilar los blogs, que no existía tampoco en ese momento, todos estaban sueltos.
Claro.
Entonces fue la idea de decir, ¿por qué no estamos todos juntos?
Vamos a atarlo. Sí.
Bueno, tengo una vocación de trabajar en grupo, digamos, y de unir voluntades de alguna manera. Y creo que fue un poco eso para decir, bueno, ¿por qué todos tenemos que estar escribiendo por todos lados cosas diferentes y hagamos algo juntos? Mm. Bueno, mm. Tampoco funcionó, sigue existiendo.
Es una relación muy útil, yo creo que es muy visitada, ¿no?
Sí, 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 sí. Y yo sigo recibiendo blogs para agregar, que no doy abasto a veces, y... pero ahora tengo 15 o 20 para agregar nuevos.
Mm. ¿Hay muchos blogs profesionales hechos a la colección y la recolección? ¿O domina más el ambiente académico?
Yo creo que domina más el ambiente académico.
Los estudiantes,
sí.
Decís.
Sí.
Hay de todo, ¿eh? No te podría decir porcentajes.
¿No habéis estudiado todavía?
No, en cuanto a porcentajes, no. Hay de todo, hay muchos arquitectos, ¿eh? Arquitectos por ahí que recién empiezan o...
Bueno, hay mucha gente que está utilizando la tecnología del blog para mantener páginas web, en realidad.
Sí, sí, no, esos no los acepto directamente.
¿Eso no los acepta?
No, uh-huh, esos quedan fuera. No, uh-huh. Me llegan, ¿eh? Muy uh-huh pocos. Te diré que me llegan muy pocos. Uh-huh. Podrían llegar muchos más, pero me llegan y no los acepto. Trato de mantener lo que es una bitácora, lo que es un... la idea de un blog, de nada, de seguir eso, el diario de viaje de un arquitecto, ¿no? De alguna manera, de o de sus propios proyectos, o de lo que piensa, o de lo que se le ocurre. Lo que sí veo mucho, que ves cada vez más, que sí no me interesa, que hay una idea de modificar esto de alguna manera, para no solo recopilar blogs, es que hay mucho copy-paste. Hay muchos blogs que... no sé si solo por pertenecer se crean, pero que utilizan la de, bueno, una noticia y la corto y la pego.
Tal cual.
Sí, Nouvelle hizo tal proyecto donde y...
¿Por qué hará la gente eso?
¿Por qué hará la gente eso? Y los seguís y ves que hacen lo mismo con otras noticias.
Uh-huh.
Y que tiene un blog que es nada más copy-paste.
Yeah.
Y eso hay mucho. O sea, si uno tiene que rescatar blogs, se reduciría mucho, mucho, muchísimo todo lo que hay recopilado a muy pocos. Y es otro paso que tenemos pensado y que bueno, que en algún momento daremos, supongo, de poder seleccionar realmente blogs valorables.
Vas a hacer la lista de Corbusier, ¿no? En cierto modo, ¿no? Era esto, ¿no? De Corbusier es el mejor vino de la bodega, creo, ¿no?
Claro.
Es lo que quiere decir de Corbusier. Tú vas a hacer el Corbusier de los blogs, ¿no?
Claro.
Los mejores caldos.
Sí, no sé si serán los mejores.
Los que más te gustan, sí. No, los que más te... A ver.
Por ahí usamos? Son los... No, por ahí son los que realmente se dedican a hacer un blog.
Ajá.
O sea...
Que dan realmente una opinión
los
que está fundada.
Los más consecuentes. Vamos a recuperar.
Los más consecuentes.
Sí, exactamente.
Consigo mismos o con la idea de un blog. Por más que estemos de acuerdo o no con lo que digan, o nos guste o no lo que digan, ¿no? Me da igual eso. Sí. Pero me da la sensación que si no hay tanta información, que uno se pierde entre blogs o entre... Y al final no sabe realmente dónde está parado. Y hay mucha gente que es rescatable y que se pierde en esa maraña.
¿Tenéis vuestra estrella en el firmamento? Aquello, el capítulo que nos perdéis de la serie semanal.
¿En la tele?
No,
¿de qué estamos hablando? ¿De los blogs?
Podemos
hablar.
Hoy también, ¿no? No, de los blogs.
¿Del semanal? No. Bueno,
porque leéis todo, supongo,
sí,
¿no?
Sí.
En castellano, en inglés, sí. En holandés. ¿No?
Sí, en holandés no hay muchos. Mm. Los holandeses escriben más en inglés por eso de la internacionalidad. Mm. Eso es algo que lo tienen muy incorporado.
Mm-hmm.
En holandés no.
¿Y qué tal escriben en inglés los holandeses? ¿Es aceptable?
Sí, sí, la verdad que bastante aceptable, puedo decir muy aceptable, sí,
sí. Sí, no, tiene, sí, en general nivel. Te habla hasta el panadero en inglés, sí, en Irlanda, pero es porque es un país así chiquitito, sí, y das tres pasos y cruzas la frontera y necesitas el idioma, y porque son comerciantes, y porque y tienen el idioma como algo muy fuerte en la escuela.
¿Se pega eso? ¿Se pega?
Se prende. Sí. Y bueno, más en yo creo que más en Ámsterdam, porque uno... Por ejemplo, estamos en una mesa así en Ámsterdam que nos invitan a cenar o lo que sea, y hay un colombiano, un chino, un japonés, y bueno, entonces en ese hablas en español un rato, otro rato en inglés, y otro rato en holandés. Sí. Es muy gracioso. Unas reuniones así informales pueden ser muy graciosas, porque llega un punto que no entienden ni en qué estás hablando, ni qué estás diciendo.
Bueno, pero no os escapéis, vuestros Facebook, vuestros favoritos, vuestros lo que leéis.
No, es difícil decir, porque tampoco ves que todo el mundo sea consecuente o sea muy regular con los blogs. Entonces,
esa es la esencia de los blogs, ¿no? Precisamente, sí, no ser favoritos.
Sí, 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 yo creo que tiene que ver con eso, porque por ahí es una nota o un artículo, ¿no?
Igual hay gente que sí que sigues más, ¿eh? Hay uno que me parece muy interesante, que no es de arquitectura realmente, es más bien de urbanismo y paisajismo, que es de José Fariña. Y José Fariña es profesor de la Universidad de Madrid, de urbanismo. Tiene también muchos escritos en Habitat, la página de Habitat, y pone cosas realmente interesantes. También te deja ver cómo sus alumnos, los proyectos que han hecho, los han desarrollado. Cuando se ha ido a Sudamérica, ha escrito también... pero escribe realmente, son artículos, que si se publicasen serían varias páginas, porque es muy amplio y está muy bien documentado. Y eso es muy interesante. Y también... tienes en, sobre todo me llama mucha atención, siguiendo lo de los blogs y arquitectura, a veces llegas a sitios donde nunca me había esperado que hubiese un movimiento arquitectónico o incluso académico, que como es Tijuana. En Tijuana tienes a René Peralta, que está dando clases también en la Universidad de San Diego, y es realmente interesante también lo que va mostrando. O tienes otra chica que es Mónica Reola, que también es de Tijuana, que tiene un blog, no es tanto de arquitectura, es más bien personal, pero también se dedica mucho al arte y esa combinación de cosas que hace. Y vas como vas descubriendo una ciudad que de repente nunca había estado en tu mapa. Y ahora es una ciudad que yo tengo en la lista, que tenemos en la lista para ir a visitar un día, a ver cómo es esa ciudad frontera.
¿Habéis hecho una lista de lo que quiera ver?
Sí, sí. De unos lugares, sí, más que nada. O de conocer gente muchas veces.
Sí, sí,
sí. Sí, de conocer gente, de gente que uno que ve que es muy interesante por una cosa o por la otra, o por lo que hace, o por lo que dice, o por lo que cuenta, o por lo que vive. Y que uno conecta con esa ciudad, ¿no? Eso es lindo también, porque de repente, bueno, Francisco, Pacho, también, Pacho te habla de Bogotá y de Colombia y te la muestra y, bueno, un punto tenés que conocerlo a él ahí, en ese lugar, ¿no?
Sí, como que esa persona de repente se vuelve a la ciudad y se vuelve...
y que te pasee por esa ciudad.
¿Habéis utilizado siempre la misma tecnología de base para hacer vuestros blogs una vez arrancáis con ellos? ¿O vais cambiando el sistema? ¿Ahora qué usáis? ¿Estáis ya usando WordPress a pelo?
No,
¿usáis el Blogspot?
Blog,
¿y ya está?
Viene de Blogspot siempre. Hemos probado otro. Bueno, yo tengo un blog que uso para recopilar, para hacer un copy-paste, pero un poco más consciente. Que venía de la idea de A4, digamos, y ahí uso un WordPress, que es de, pero no es de WordPress, es de otro. No, ni me acuerdo de qué. No,
le das mucho valor a esa parte.
A saber los nombres.
Usas lo que hay.
Sí, sí. Y trato de probarlo todo. Sí, lo pruebo, me meto, pruebo, y si funciona, funciona. Si no, no. Soy bastante caótico.
¿En casa a la hora de cocinar también lo hacéis así? ¿Con lo que hay o
con lo que hay?
Con lo que hay.
Con lo que hay, como venga.
Sí.
¿Qué tal la vida diaria en Holanda a fecha de hoy?
Muy agendada.
La agenda es lo primero que tenés que comprarte si vas a Holanda a vivir.
¿Sí?
Es increíble.
Minuto a minuto.
Sí.
Que hay que ser puntuales.
Y hay que ser puntuales y hacer las cosas. Por eso, cuando hemos hablado de hacer algunas cosas, he dicho, bueno, antes de tal fecha tenemos que saber algo, porque si no, ahí sabemos que ahí ya se dificulta a la hora de empezar a hacer citas, de conseguir lugares.
Holanda es un país extremadamente estructurado en todo, desde la forma de vida, en la forma de educación de un hijo, a a planear un evento o lo que sea. Uh-huh. Los museos, las salas de arte o las salas de arquitectura. Todo lo que se te ocurra, todas las instituciones tienen su agenda, uh-huh, que la presentan. Es más, en toda Holanda casi el mismo mes la presentan para todo el año. Entonces, y todo funciona así, ¿eh? Todo, hasta las cosas más informales.
El panadero que son hablaba formales. Inglés también, ¿no?
Con el panadero que sí, hablaba inglés tiene sí, sus horarios, sus panes, y el sí, tamaño de los panes responde sí, a ciertas estructuras. No, es agobiante, es fascinante por un lado, pero por otro también es agobiante, ¿no? En algunos, más para nosotros que venimos de otras culturas un poco más flexibles, un poco más blandas, entrar en ese juego es bastante duro también.
En el plano profesional, habéis tomado contacto, o sea, estar en Holanda, supongo que es por estar cerca de algo o de algunas situaciones. ¿Se han resuelto esos sueños, esas situaciones, o no era el objetivo realmente? ¿Habéis llegado a trabajar, a estar en contacto con grandes estudios? Sí. Algo hay, ¿no?
Sí, sí que hemos llegado a estar, y bueno, también hay algunos arquitectos holandeses conocidos dentro del panorama holandés que han sido, que son amigos, finalmente. Sí. Y pero ves que esas personas también son las menos estructuradas que hay.
Como... Ah, mira.
Sí.
Son diferentes, sí, ves que hay gente que sí, que tiene una visión más amplia, o sí, ha viajado, conoce otras cosas, sí, y vive de otra manera. Sí.
Y se escapan un poquito.
Se escapan un poquito. No, en realidad no era el objetivo, digamos, estar en Holanda y conocer a los Stars. Sí, conocer a Susana. Susana estaba en Holanda.
No, tú, con la brújula rota. Pero Susana, a Holanda, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Sí, a ver qué pasó.
Pero el mundillo de arquitectura también es muy pequeño en Holanda. Sí. Así que de una forma u otra terminas conociendo a uno. Y nosotros tenemos la tendencia de conectar gente, sí, y de conectarnos con gente, o de interesarnos también con este tipo de cosas. Entonces, al final uno conoce a uno, conoce a otro y contacta gente, digamos. Y
también porque, bueno, la facultad es el Academy van de Wapens, que es donde yo he estudiado. Ahí ves cómo es de pequeño, porque es una forma muy informal. En Holanda tienes la parte de universidad, que está en Delft y en Eindhoven, y luego tienes lo que se llaman academias, que son facultades, que son más alternativas, y que están basadas en una idea en que los profesores son arquitectos muy conocidos, que dan clases porque se lo han ofrecido y les gusta. Y desarrollan un proyecto, y estás con ellos, que puede ser un proyecto de 8 semanas a medio año, dependiendo en qué año estás. Y estás en grupos muy pequeños, somos 8 personas por clase normalmente, y estás hablando de uno a uno con el profesor.
Claro.
Y eso hace que veas también cómo, ahí te empiezas a enterar de cómo funcionan ellos, pero también cómo funcionan los otros. De las discusiones que hay entre ellos, en cuanto a arquitectura... También cosas que no son de arquitectura, pero ahí ves cómo va funcionando, y ves al final que el mundillo de la arquitectura es realmente mínimo.
¿Ves? Se conocen todos, sí.
Como una pescadería.
Sí.
¿No? Bueno, está llena de peces.
Con decirte que en Ámsterdam hay una peluquería en la que van todas las arquitectas conocidas, van a esa peluquería y se encuentran allí y saben, bueno, ahí es donde hablan, y el peluquero es el que también, como en las películas que vas viendo que te cotilla de este y del otro, ahí es el peluquero el que te cuenta las historias de cada uno.
Ahora que no lo sigue nadie, a lo mejor tenemos que hacer esto, montar una peluquería.
Sí, podría ser. Sería, seguro que sería un éxito. Tremendo.
Y ves que se hacen también los contactos informales.
Sí.
O sea, mira, por eso es el negocio.
La peluquería.
Esta no me la esperaba.
Peluquería para arquitectas.
No, si es que es para arquitectos ya no funciona, ¿no?
No, ahí tiene que ser para mujeres, son más propensas. Sí,
sí,
bueno,
sí.
Sí, mejor.
Había una película, ¿no? El peluquero, ¿cómo era? El marido de la peluquera. El peluquero de la mujer. No.
El marido del peluquero y el, su amante.
Esa es otra.
Era el cocinero.
Bueno, de esto vamos a hablar esta noche, después de esta conversación tan agradable, ¿no? En la que hemos salido por fin de vosotros y os ponemos cara, y en la que aprovechamos a la hora de despedirnos de saludar a amigos, a Virginia, que seguro que nos escucha por ahí,
sí, sí,
y claro, sobre todo al Eduardo Armale, que estoy seguro que
estoy seguro.
Por supuesto, un saludo, Eduardo, hasta otra, ¿no?
Hasta dentro de unos días.
Venga, hasta dentro de unos días.